Me lo crucé hace un rato en la peatonal. Ajá. Que no sé si me conoció, porque yo iba con el casco y le dije, hola Pablo, ¿cómo va?
Pero claro, Miguel.
Ah, me conociste. ¿Cómo va? Pablo Bilski, colega, periodista especializado en política internacional, geopolítica. Acá tocamos un poco de oído, así que vamos a hablar con vos porque el mundo está un poco en llamas. Estamos acá compartiendo la mañana con Martín Poltroni. Se me cruzó, Martíncho, se me cruzó. Y Lucía Greco. ¿Cómo va, Pablo? Tanto tiempo.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto hablar con ustedes.
Igual.
Y como vos bien decís, hay mucha información y muy difícil discernir cuál información es fiable y cuál no. Es realmente difícil dar cuenta de lo que está pasando en Ucrania, pero bueno, vamos a aferrarnos a los hechos confirmados. Son 20 días ya de guerra, 4 rondas de negociaciones sin resultado hasta ahora, y me parece que eso es lo más grave y lo que hay que seguir muy de cerca día a día. De hecho, a esta hora se están volviendo a reunir. Es una continuación de la reunión de ayer, insisto, negociaciones sin resultados, y a la vez siguen los bombardeos y siguen las sanciones contra Rusia. Hay un cuarto paquete de sanciones de la Unión Europea que están al salir, y otro de los puntos me parece más grave es la cantidad de refugiados, ¿no? La cantidad de gente que ha tenido que salir de Ucrania. Es cada vez más día a día. La última cifra que dio Naciones Unidas habla de unos 3 millones de ucranianos que han salido del país, pero insisto, esta cifra a la hora en que uno la dice ya está desactualizada porque es permanente, ¿no? La huida de la población de Ucrania, insisto, mientras siguen los bombardeos y mientras siguen las negociaciones. Y realmente, cuando uno analiza cómo se está negociando y cuál es cada una de las posiciones, no se puede ser muy optimista, ¿no?, en cuanto a llegar a un acuerdo, ni siquiera un acuerdo definitivo, porque lo que se está discutiendo son alto el fuego parciales, corredores comunitarios, obviamente que son fundamentales para salvar a la población civil, pero están muy lejos las posiciones y todos sabemos que si nadie cede es muy difícil llegar a un acuerdo, ¿no?
Pablo, las últimas informaciones hablan de un recrudecimiento de los ataques en Kiev y, por otro lado, ataques de Ucrania a la zona del Donbass, a la zona de Donetsk, que es una de las provincias separatistas que está en guerra ya con el gobierno central de Ucrania desde hace un par de años, por lo menos desde el 2014. Digo, para entender también el conflicto interno que se libra en ese país, sumado, por supuesto, a la invasión territorial por parte de Ucrania. Vos decías, no hay demasiado optimismo en las negociaciones bilaterales, y por otro lado, las sanciones a Rusia van creciendo. Hoy Rusia es uno de los países, entendemos, más bloqueados del mundo, incluso por encima de Venezuela o de Irán, o están ahí empatando. La pregunta es, ¿sirven las sanciones para frenar la guerra, Pablo?
No sirven las sanciones. Las sanciones, que además son parciales, cuando uno analiza la letra chica de las sanciones, se da cuenta del doble rasero, ¿no?, de tanto de la OTAN como de Estados Unidos. O sea, quieren perjudicar a Rusia, pero no tanto, ¿no? No hasta el punto de perjudicarse a sí mismo, no hasta el punto de quedarse sin gas, sin petróleo, incluso a nivel financiero, son cada vez más los bancos rusos que están sancionados, pero el principal banco ruso no lo han tocado. Primero, que son relativas las sanciones y hay mucho de hipocresía en ese sentido. Y yendo a tu pregunta concreta, no ayudan a mayor sufrimiento para los pueblos, sea cual sea el pueblo al que estamos refiriendo. Pero siempre estas sanciones, vos decías el caso de Venezuela, el caso de Cuba, son realmente actos agresivos, ¿no? Y hablar de buscar la paz a través de agresiones no ayuda, no suma. Por eso está cada vez más lejos la posibilidad de la paz. Ojalá me equivoque y dentro de 5 minutos esto cambie, que eso también puede pasar. Pero todas las acciones tienen que ver, por ejemplo, más presiones contra China, Estados Unidos, que está acusando a China de ayudar a Rusia, y China lo niega, y Rusia lo niega. Bueno, todas las informaciones son cruzadas, ¿no? Tienen desmentidas. Por eso digo, está muy lejos de un diálogo, de un entendimiento, al menos hasta ahora, ¿no?
Pablo, quería aprovechar la conversación telefónica con vos y traerte un poco para lo que está sucediendo, las últimas novedades acá en la región latinoamericana, más precisamente lo que está sucediendo en Perú, este proceso destituyente, por lo menos en las intenciones del Congreso peruano, y lo que se va a votar el próximo 28 de marzo allí en el Congreso, con la presencia del mismo presidente Pedro Castillo. Quería que nos expliques un poco más de esto y puntualmente preguntarte si realmente esto puede llegar a ese puerto que busca la derecha peruana o no.
Y es una nueva, vos decís bien, es una nueva intentona, un nuevo intento de la derecha y la ultraderecha en el Congreso para destituir a Pedro Castillo. Yo creo que es la tercera o cuarta intento de esta figura tan tan controversial, ¿no?, que existe en la legislatura de Perú, la incapacidad moral, ¿no? Y esto ya viene de una larga historia de enfrentamientos entre los presidentes y el Congreso, que se quieren eliminar mutuamente. Digo, esto como debilidad institucional que hay en el Perú, pero en el caso de Pedro Castillo, un presidente identificado con la izquierda, con el Movimiento Nacional y Popular, se lo quiso destituir antes de asumir incluso, ¿no? Y a partir de ahí, distintas intentonas usando esta figura, que no es, hago especial hincapié, porque no es un juicio político que demanda un tiempo y pruebas y un proceso más largo, es algo bastante más expeditivo y con que le alcancen los votos a la derecha y a la ultraderecha golpista, pueden deshacerse del presidente. Hasta ahora en los otros intentos no le alcanzaron los votos, veremos esta vez, esperemos que no sea así, porque esto generaría en toda la región una gran inestabilidad, y sabemos que estas movidas, más allá de los eufemismos, son golpes de Estado encubierto, ¿no? Eso es lo que se busca.
Pablo, te trajimos a América Latina y antes de despedirte, preguntarte cómo lo viste a Boric en la Asunción en Chile. Hay como una nueva esperanza que se abre, por lo menos acá en el sur.
Sí, esa es la palabra, Martín. Ahí lo vi muy con muchas ganas de iniciar una etapa nueva, ¿no? De ser protagonista de un momento de quiebre que marque un antes y un después en la historia de Chile, y a la vez los grandes desafíos que va a tener que enfrentar, porque la derecha chilena es acaso una de las más fuertes del continente, de mejor organizada. No le va a ser fácil gobernar a Boric. Esto dependerá del apoyo de la gente, del apoyo de la calle, de los movimientos sociales, de los estudiantes, que de ahí viene, porque de otra manera va a ser muy difícil que pueda hacer. Bueno, y todo depende de cómo termine la reforma constitucional, ¿no?, que eso sí marcaría un quiebre histórico.
Pablo, siempre es un gusto charlar con vos. Todo el equipo, Miguel, Lucía, sí, claro. Martín, Claudio, te saludamos y te agradecemos estos minutos con la radio pública.
Es un gusto charlar con ustedes, agradecido soy yo y siempre a disposición. Un abrazo para todas.
Un abrazo grande. Bueno, ahí charlábamos entonces con colega, compañero Pablo Bilski.